justamente están denunciando lo que es abuso de autoridad y persecución política por parte de funcionarios de la provincia de Río Negro. Así que vamos a charlar justamente sobre este tema, particularmente tiene que ver con lo que está pasando con el ministro de Gobierno de la provincia de Río Negro, el señor Rodrigo Buterer. Pero bueno, sobre esto nos va a estar hablando Orlando, a quienes ya le estamos saludando. En mi humilde mapuzundún, Mari Mari, Orlando, ¿cómo estás?
Mari Mari, buenas tardes a todas, a todos los que están escuchando la radio.
Gustazo charlar con vos, Orlando, y bueno, contanos un poco lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno de la provincia de Río Negro y en este caso particularmente con Rodrigo Buterer, por el cual ustedes tienen que hacer estas presentaciones?
Bueno, en principio me parece que lo que hay que poner claramente es que el gobierno de la provincia de Río Negro tiene una clara posición anti-mapuche y en ese marco, por supuesto que hay un montón de discusiones pendientes, ¿no? No solo la posición que ha tenido frente a las reivindicaciones territoriales, frente a la comunidad Gallardo Calfú que ha sido desalojada, la posición que ha tenido frente al conflicto de la comunidad Lafkengo en Culmapu y a otros conflictos en toda la provincia. Digo, nombro esto porque son algunos conflictos que están ahí en la zona, ¿no? A partir de ahí uno puede dimensionar un montón de cuestiones y en este caso la persecución, un poco el hostigamiento que hemos sufrido por el posicionamiento político que hemos tenido como coordinadora, como consejero, como CODESI, en el nombre del consejero de la zona andina, que es Nehuel Loncomán, que por ejemplo tiene que cumplir funciones, está elegido por las comunidades, tiene que recorrer el territorio y hace casi 8 o 9 meses que no le pagan un viático, no le permiten usar la camioneta. Y lo último llegó antes de ayer cuando le cambiaron la cerradura de la oficina que funciona en el centro administrativo de Bariloche, donde hay información de las comunidades que el gobierno no tiene derecho a ese acceso. Es decir, y eso lo que hemos salido a denunciar, más allá que también entendemos que esto tiene una relación directa con una reunión que habíamos tenido la semana anterior con una minera que está recorriendo el territorio y que la citamos a una reunión para decirle que entendíamos que no tenía que hacer ese trabajo porque él no se había cumplido un requisito de consulta libre, previa e informada. Sin embargo, ellos tienen el permiso de cateo otorgado por el gobierno de la provincia, que lo que menos se pregunta o lo que menos participación le da es a las comunidades, ¿no? Entonces hay en la zona andina, en la zona de Ñorquinco, en la zona de Comayo, Laguna Blanca, Blancura, Mencué, Pilquinillo del Limay, hay otorgados permisos de cateo para una mina, para una empresa minera de San Juan, buscando materiales de minerales de primera y segunda categoría, ¿no? Oro, plata, cobre, y eso no ha sido consultado por las comunidades, ¿no? Entonces, entendemos que ahí hay una relación directa, más allá del posicionamiento político que hemos tenido en todos los conflictos que han atravesado la Los Buenuleo, la Los Quijada, el Rinconán, Huelpán, un montón de conflictos que nosotros hemos puesto en diálogo y en tensión con el gobierno provincial y también con el gobierno nacional en el marco de una mesa alternativa de resolución de conflictos, donde abordamos o planteamos que el conflicto con el pueblo mapuche va mucho más allá de un conflicto puntual, como lo quisieron plantear, pero que tiene un montón de conflictos territoriales a lo largo y a lo ancho de la provincia.
Sí.
Con las petroleras, con las mineras, con el territorio, con las forestales, no quiero dejar de plantear eso también, con las forestales, con las empresas inmobiliarias, con empresarios extranjeros. Y todo eso es parte de una realidad que está en constante discusión y que, por supuesto, la peor parte siempre la llevan las comunidades y los referentes territoriales, porque tanto a Nehuen como a mí en pleno conflicto de Buenuleo y Quijada el año pasado. Nos han seguido con la policía, nos han atravesado el patrullero adelante de la camioneta, han enviado a la casa de Nehuen la policía, ¿no?, un poco para amedrentar. Y bueno, este es el juego que evidentemente pretenden amedrentar a referentes que hemos sido elegidos por las comunidades y que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, vamos a aceptar las presiones de los gobiernos, ni del gobierno provincial, por supuesto tampoco del gobierno nacional, porque nos han elegido para defender los intereses de las comunidades, y dentro de eso está defender el territorio, defenderlo de los procesos extractivos, en una discusión que también me parece que se tiene que sumar, porque el gobierno de Río Negro, de manera callada, silenciosa, ha ido avanzando en todos estos aspectos, en las forestales, en las mineras, en la venta de tierra a empresarios extranjeros, y eso en desmedro y en claro incumplimiento de una ley integral indígena, que es la 2287, de los convenios internacionales, de la misma Constitución Nacional, ¿no? Y eso me parece que es claramente la discusión de fondo en esta, en este tiempo.
Es preocupante todo lo que nos contás, Orlando. Hay muchas consultas que tengo para hacerte. O sea, la primera, lo que están denunciando ustedes es, bueno, este hostigamiento a partir, bueno, de muchos hechos, y que ahora culminan con este cambio de la cerradura en las oficinas del Consejo de Comunidades Indígenas de la provincia. Persecución aparte a Nehuen Ocomán, que es el consejero de Zona Andina, bueno, y a tu persona. Y después, bueno, hay muchos conflictos que sabemos que existen con lo que son distintas comunidades en la zona, que ustedes, bueno, también han tenido un rol activo, pero muchísimo me llama la atención lo que nos estás comentando sobre estos cateos, ¿no?, estas perforaciones en la provincia de Río Negro, que da justamente estos permisos la provincia para que hagan estas exploraciones, pensando en una futura exploración. Y pensar lo que está pasando del lado de la provincia del Chubut, donde justamente las comunidades indígenas de la zona presentaron un recurso de amparo porque justamente no fueron nunca consultadas sobre el proyecto de zonificación minera de Mariano Arcioni. Que bueno, ahora ese pedido de esa cautelar finalmente fue rechazada por otra jueza, diciendo que no se hizo esa presentación en tiempo y en forma, pero más o menos la forma de operar es casi la misma.
Exactamente, es decir, después nos acusan de violentos a nosotros cuando ya hemos tenido reuniones con las comunidades, con los referentes de las comunidades, con los integrantes de las comunidades, y le hemos solicitado, ahí estamos acompañando a la organización para que no dejen ingresar a las petroleras al territorio. Entonces marchamos hacia un conflicto, pero bueno, nosotros no somos responsables del conflicto, nosotros tenemos la obligación de defender el territorio frente al ingreso de una minera que una vez que entra no sale más. Entonces ponemos la alerta sobre estas situaciones que están pasando en este momento, hemos llamado a las comunidades a que se organicen y que estén atentos para que no ingresen al territorio en toda la comarca andina. O sea, nosotros estamos divididos en cuatro zonas y estos permisos de cateo están afectando a la zona andina. Y también sabemos que hay permisos de cateo y que ya habíamos reclamado nosotros en diciembre en la zona valle, también en territorio comunitario. Y bueno, entonces la decisión política por lo menos es no permitir que ingresen las empresas mineras al territorio.
¿Me repetís por favor las comunidades que están siendo afectadas con estos cateos?
Bueno, están instalados en la zona de Comayo, en la zona de Laguna Blanca, cerca de, entre Pilquinillo del Limay y Mencué, en Mencué Viejo, también creo que tienen un permiso de cateo cerca de Jacobás y otro cerca de Los Menucos.
Y es una empresa minera de una que está explotando ahí en San Juan, que creo que es la Barricol.
Sí, nosotros le consultamos porque tuvimos una reunión un poco para expresar esta cuestión. A la empresa se llama Ibael Mining, es una empresa que está formada hace 2 años, pero que hoy, hablando con otra conductora de Radio Nacional, Jacobasi, y en un poco la investigación que están haciendo las asambleas del agua también, que están preocupadas por esta situación, descubrimos que es una subsidiaria de una empresa internacional que creo que es la Barrick Gold, con todos los antecedentes que tiene la Barrick Gold en la explotación minera en San Juan, ¿no? Bueno, acá se da una circunstancia que hay una organización que tiene muchos años, que hay comunidades decididas a no dejar ingresar a las empresas mineras, y que Río Negro tiene una deuda histórica con las comunidades, ¿no? Con la historia del pueblo mapuche tehuelche en la provincia de Río Negro, cuando todavía no ha resuelto muchos problemas territoriales, ni el gobierno de la provincia de Río Negro ha firmado el convenio de relevamiento de la 26160 y específicamente se ha negado a firmarlo, cuando el CODESI, que es un órgano de cogestión con el gobierno y que tiene 4 consejeros indígenas elegidos por las comunidades, no tiene presupuesto para el funcionamiento porque nunca lo tiene, nunca lo tuvo, y fue un organismo pensado para generar un mecanismo de desarrollo de las comunidades, no tiene los recursos ni tiene suficiente equipo técnico para acompañar el desarrollo productivo de las comunidades, que de ninguna manera es la minería, ni es el petróleo, ni es la forestal. Es la producción, en todo caso, agrícola, ganadera, la que siempre y milenariamente ha sido, ¿no?
Claro, es la que ustedes buscan justamente fomentar y potenciar para lo que es lo que son las comunidades. Lejos está por ahí de hacer alguna perforación en el territorio.
El otro dato que es central y que como sociedad lo tenemos que ver, ni siquiera estoy hablando de las comunidades, que tenemos una especial mirada sobre el agua, que es el principal elemento que se usa. Bueno, directamente plantearse la minería en la zona sur o en la zona de la precordillera, con los grandes problemas de agua que hay en esa zona, la verdad es que es un plan que nos lleva a la migración forzada, a la muerte, a las enfermedades, y realmente es una irresponsabilidad. Por eso insisto que nosotros estamos peor que Chubut, ¿no? Hoy, en la actualidad, en esta situación, lo único que hay es no dejar ingresar a las mineras al territorio, y por otra parte, que es el plan del gobierno. Le digo más, hay un dato que nosotros empezamos a ver, por ejemplo, Laguna Blanca, que es un pequeño paraje de 50 familias en un lugar donde el año pasado murió un peñi y tuvo 4 días tirado en la nieve, no sé si se recuerda. Bueno, en ese lugar han puesto un destacamento policial cuando hace 70, 80 años no hay policía en ese lugar, ¿no? ¿Y por qué habría un destacamento policial en este tiempo? Bueno, porque se presta a trabajar la minera y eso va a generar conflictos. Entonces, es un llamado de atención para la sociedad. Para aquellos que vienen acompañando la lucha y la discusión sobre qué tipo de proyectos se van a llevar adelante en el territorio, y sobre todo en Río Negro, Neuquén o Chubut, pero fundamentalmente en Río Negro, que tiene una fuerte presencia indígena, una fuerte presencia mapuche tehuelche, nosotros tenemos que, como organización indígena, encarar esta discusión para que se abra la sociedad y que nos sumemos a defender el Niencó, el agua, el proceso también a la Mapu, ¿no? Frente a estos procesos extractivos que siempre dejan miseria y muerte. Me parece que es necesario un profundo debate social a la luz todavía de las muchas deudas que tiene el Estado Nacional y el Estado Provincial fundamentalmente con las comunidades y con aquellos que habitamos este territorio todavía.
Las comunidades indígenas, lamentablemente, suelen estar en el camino de grandes negociados. Pasa con los territorios, sobre todo aquí en esta zona tan hermosa que en la que vivimos, y ahora en el medio de lo que pueden llegar a ser potenciales extracciones mega mineras. Y son justamente los que terminan justamente en la primera línea de lo que es la lucha, la pelea, y por eso tal vez, bueno, como están denunciando, es esta persecución y este hostigamiento, entonces.
Sí, tiene, digo que está ligado a eso, porque nosotros estamos planteando una posición política muy diferente a lo que ellos están acostumbrados, porque ellos se imaginan que porque el CODECI es un órgano de cogestión con el gobierno, ellos van a hacer con los referentes comunitarios lo que quieren. No, los consejeros indígenas tienen la obligación de acompañar a las comunidades y de seguir y continuar los reclamos comunitarios. Bueno, eso es lo que hoy está haciendo el consejero de la zona andina. La organización o el CODECI, por lo menos los consejeros indígenas, tienen que responder a los mandatos comunitarios, tienen que fortalecer esa discusión y la mesa política, que es la coordinadora del Parlamento Mapuche, tiene una línea clara, que es defender a las comunidades frente al Estado, frente a estos procesos extractivos, pero frente a otras discusiones que hemos tenido, sobre todo en la comarca andina. Pero no estamos ajenos a la discusión con el petróleo, con el derrame que hemos denunciado hace 15 días, con otros conflictos territoriales en la zona norte de la provincia, como Escatriel, hace 2 o 3 días, unos privados que están en conflicto con una comunidad Álvarez Núñez, acá cerca de la costa del Colorado, han tiroteado a la comunidad. O sea, hay en la zona de Sierra Pailemán, una empresa tratando de ingresar también a territorio comunitario para explotar la caliza. Bueno, todo eso es parte de una política extractiva tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Y me parece que ahí es donde tiene que abrirse el debate a la sociedad, no solo a las comunidades, que somos las principales afectadas por estar en el territorio, sí, y que somos los que nos oponemos, pero también llamar a la conciencia de una sociedad que, insisto, mayoritariamente es indígena en los barrios del Alto de Bariloche, en los barrios del Bolsón, en los barrios de Viedma, en los barrios de Cipolletti, de Neuquén, de Roca, Ofisque. En todos somos mayoría el pueblo mapuche tehuelche. Entonces tomemos la decisión como pueblo, como sociedad, de oponernos a estos planes que se piensan que porque el gobierno lo han votado para manejar o dirigir una sociedad o los estamentos del Estado, tienen la potestad de ponernos ante procesos que nos llevan a la muerte, ¿no? Todo proyecto mega minero es compatible solo con la muerte, porque ni siquiera la riqueza que genera queda en manos del Estado ni de ningún mapuche, ¿no? Acá lo que queda siempre es la sequía, la pobreza, las enfermedades, la contaminación. Bueno, creo que no debemos estar dispuestos a aceptar mansamente estas situaciones.
Claro, claro que no. Orlando, ¿qué pasó entonces con lo que ha sido su presentación?
Bueno, el ministro ha llamado a una reunión para el día viernes de manera virtual, cosa que nosotros entendemos que no va a ser posible, porque ya hemos tenido algunas reuniones con el ministro y, bueno, la verdad es que entendemos que también el gobierno provincial tiene una baja calidad institucional, tiene una clara posición anti-mapuche. Nosotros nos hemos reunido en Maquinchao en enero del 2020 con la gobernadora, y en un repaso de a 18 meses de esa reunión, nada de lo que se ha comprometido se ha cumplido. y me parece que en esta circunstancia reunirse con un ministro de gobierno que no conoce ni reconoce la historia de un pueblo, que no conoce ni reconoce la historia de la conformación de la provincia sobre los territorios comunitarios y que no le da entidad a la organización indígena ni a las comunidades, me parece que es una reunión casi sin sentido, ¿no? Me parece que hay que plantearse una reunión nuevamente con la gobernadora y bueno, por otro lado, por más que haya reunión con la gobernadora, claramente el gobierno ha tomado una actitud que es entregar permisos de cateo sin la consulta, sin la consulta libre, previa e informada. Bueno, en ese marco nosotros hemos decidido que acompañar a las comunidades y a los pobladores dispersos también, ¿no? Porque por más que no estén en comunidades, les asiste el derecho, como dice la ley 2287, la ley integral indígena, en asimilarse a los derechos de las comunidades. Es decir, uno puede no estar conformado en comunidad, pero le asiste el mismo derecho. Eso dice la ley integral indígena en la provincia de Río Negro, y eso tiene que ser respetado. Entonces, marchamos hacia una discusión mucho más amplia y que evidentemente tienen que expresarse también otros actores y otros sectores sociales, no solo las asambleas del agua, que son autoconvocadas, sino me parece que la sociedad, los gremios, tiene que empezar a tomar en cuenta que el gobierno de Juntos Somos Río Negro marcha hacia un proceso mega minero extractivo en la provincia de Río Negro, en algunos casos ligado a las forestales como en la comarca andina y al negocio inmobiliario, porque son ellos los que le han permitido a Lewis todavía tener el lago encerrado, al príncipe catarí comprar tierras de alta montaña, a Gaudio armar un proyecto, un centro de esquí que ni siquiera está habilitado. Bueno, eso es el gobierno de Río Negro hoy, acá en la actualidad. Bueno, entonces tenemos que desmontar o contrarrestar con reclamos, con acciones judiciales, y nosotros la acción directa de no dejar ingresar a las mineras al territorio. Si nosotros dejamos entrar a las mineras, y eso tiene un costo, hay que dimensionar el costo que tiene, porque cuando viene la minera, viene con la policía. Significa causas judiciales, significa amenazas, significa presiones a las familias, significa presión en los pueblos donde el único negocio o los dos o tres negocios van a presionar a esa misma gente que tiene que ir a comprar los alimentos. Así ha funcionado históricamente el poder en Río Negro, de hace muchos años. Entonces, hay que estar preparado para eso, y el conflicto que se viene es realmente alarmante, diría.
La verdad que preocupa muchísimo lo que nos estás comentando, pero así como preocupa, está bueno, como decías, no quedarnos ahí dormidos y no esperar a que de un día para el otro tener las mineras o cualquier otro tipo de empresa extractivista ya instalada en la zona. La lucha hay que darla ahora. Y está bueno este llamamiento que estás haciendo, Orlando. Nosotros, por nuestro lado, te acompañaremos difundiendo todo lo que tenga que ver con lo que pase con el CODESI, con lo que es la organización de las comunidades aquí en la provincia. Y bueno, te agradecemos muchísimo lo que ha sido esta comunicación con Nacional del Bolsón.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la escucha, y bueno, un saludo a las comunidades que hay muchas ahí que seguramente están escuchando con preocupación lo que venimos viviendo, que no es nada nuevo, pero que bueno, que siempre estamos en pie de lucha, ¿no? Como hace 140 años. Así que un saludo, porque sé que la semana pasada hemos estado celebrando el Guñó Tripantu, la renovación de un ciclo, que también eso es importante para la comunidad, para un pueblo, acompañar estos procesos de lucha en el Quilipún, con el conocimiento, la espiritualidad y la conexión que nosotros tenemos con la Mapu, porque en este sentido también hacer un guillipún se transforma en hecho, en un hecho político también, porque ese ahí es donde está nuestro conocimiento y no tenemos que olvidarnos tampoco de eso. Así que un saludo para todas las comunidades que están escuchando y que están resistiendo, que ese es el camino todavía.
Te saludamos a vos y te dejamos también nuestra solidaridad ante estas situaciones que están atravesando tanto vos como Nehuen Loncoman, con quien también hablamos mucho aquí en la radio. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Capeucayal.
Capeucayal. Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche, una linda comunicación la que tuvimos, pero bueno, la situación que está denunciando es gravísima. Obviamente hostigamiento por parte de la provincia de Río Negro, lo que nos dicen a los integrantes del CODESI, que eligen justamente las comunidades indígenas, entre tantas cuestiones o intereses a lo que se están oponiendo desde el CODESI y que estarían influyendo en este hostigamiento, mega minería a la provincia de Río Negro.